en construcción.
Así, en construcción, aunque intuyo que ya prácticamente terminado, está el trabajo del que hablamos a continuación. Se trata de Forever, lo último de la compañía Kulunka Teatro. Y está hoy en el último apuntador, uno de sus fundadores, también co-creador de este último trabajo. José Daut, muy buenas y bienvenido al último apuntador.
Kaixo, muy buenas, muchas gracias.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Como bien dices, en pleno proceso de construcción, estamos con los ensayos por la mañana, uh-huh. Un poco en la recta final, ¿no? En la que ya se van uniendo todos los campos del teatro, uh-huh. ¿No? Cuando van apareciendo las luces, la música, la dramaturgia, todo se va uniendo en esta amalgama que esperamos compartir muy prontito.
Uh-huh. Uniéndolo todo para, creo que un estreno que está previsto en el Teatro Arriaga en enero.
Eso es, el 28 de
28
enero.
De enero. Teatro Arriaga. Perfecto, pues allí estaremos viendo lo último de Kulunka, que bueno, pues volvéis, nunca os habéis ido, pero evidentemente habéis tocado ya muchos palos, lleváis casi 13, no sé si eres supersticioso, José, con la compañía, porque desde aquel 2010, ¿no? Cuando la creas junto a Garbiñe y Sausti, pues ya vais para 13, como digo, en este 2023.
Eso, vamos a por el número 13.
Uh-huh.
Con muchos proyectos bonitos para este año 13, así que yo creo que vamos a tratar de estar por encima de supersticiones.
Claro que sí, y habéis aprovechado bien este tiempo porque desde entonces, desde aquel 2010, como decimos, han visto la luz ya dos trabajos de máscaras como el que vamos a tratar a continuación, bueno, André y Dorín, qué decir de ellos, y Solitudes. También habéis trabajado el teatro contemporáneo con Quitamiedos, o habéis apostado por esas nuevas dramaturgias también con teatro de texto, con Edith Piaf, esa taxidermia de un gorrión, o ese espectáculo musical que ofrecéis en EGOAC. Habéis trabajado, bueno, pues muchos palos, ¿no, José?
Sí, yo creo que nuestro recorrido pues marca un poco nuestra curiosidad, ¿no?, por la propia experiencia teatral. Es verdad que la máscara ha sido un poco lo que nos ha dado a conocer, tanto aquí como fuera, ¿no? Pero siempre hemos insistido un poco en que nuestro sello, ¿no?, es un poco el compromiso, la humildad y la honestidad de trabajar, compartir experiencias, historias, y en cada momento pues con el código que nos resulte oportuno, ¿no?
Uh-huh. Si dices que os ha dado a conocer aquí fuera vuestros trabajos de máscaras, y es que en concreto André y Donín han viajado más, yo creo, que lo que muchos y muchas de las que nos están escuchando van a viajar toda la vida. ¿Por dónde? Bueno, dinos, no sé, algunos de los sitios por donde ha recalado esta pareja.
Pues mira, André y Donín han recorrido más de 30 países.
Fíjate.
Tendrán aproximadamente unas 800 funciones hechas. Uh-huh. Pero claro, es que además en muchos de estos países pues hemos vuelto en varias ocasiones, ¿no? En China hemos hecho hasta 15 giras, uh-huh. En Estados Unidos hemos hecho temporada en Nueva York recientemente, uh-huh. Y en Los Ángeles, a Turquía hemos ido 4 veces, luego hemos estado en sitios pues como en Nepal, Colombia, Ecuador. Bueno, te tendría que nombrar los 30, ¿no?
Creo que André y Dorín, esta pareja de ancianos, nunca hubiera imaginado, ¿no?, viajar tanto.
Jamás, no. Cuando empezó toda esta aventura, empezó de la mano de André y Dorín. Uh-huh. Descubrimos el código con ellos, uh-huh. Nos hicimos compañía con ellos, seguimos viajando con ellos porque es un espectáculo que sigue girando. Quiero uh-huh. decir, y está lejos de ver el final de su gira, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, es un recorrido que jamás hubiésemos podido imaginar que iba a pasar.
Bueno, qué maravilla. André y Dorín, ese trabajo de máscaras de vuestra compañía que nace un poco, bueno, bebe de las fuentes de Family Flots, ¿no? Sin duda fue inspiradora. También creo que llegasteis a formar con ellos, con algún curso. Pero vuestro trabajo va por otra vía, ¿no? Diferente a la que ellos marcan. Vosotros subís a escena acciones más cotidianas. Cuéntanos cómo es ese trabajo de máscaras que realizáis.
Sí, Family Flot fue un referente, uh-huh. sobre todo plástico. Uh-huh. hay otras compañías que también trabajan la máscara expresiva, pero es verdad que nuestro sello radica en la dramaturgia. Uh-huh. Incluso por encima del virtuosismo corporal está las historias que contamos. Nuestro director, Iñaki Ricarte, dice que casi hacemos realismo con máscaras, ¿no? Uh-huh. La gran dificultad para nosotros siempre es la de encontrar esa partitura de acciones cotidianas, porque no están estilizadas, que haga que ejecutadas al tiempo exacto, haga comprensible la situación y lo que le ocurre a los personajes, de tal manera que el público es un público muy activo, dado uh-huh. que es el que escribe el texto de los personajes, uh-huh. pero muy, muy conducido. Entonces, generalmente, ese texto que cada uno escribe es el mismo para todos, ¿no? Quiere decir que ahí está nuestro trabajo, ¿no? Ajá. Que los gestos sean inequívocos y que todo el mundo entienda la situación de la misma manera. Mm,
que más que escribirse a aquel truco del limón y la ceniza, ¿no? Que hagan así algo que deje claro. entrever lo que habéis escrito ya vosotros, eso ¿no?
Es. Ellos en realidad descubren ese texto que ya está escrito.
Exacto. Has mencionado a Iñaki Ricarte, volvéis a contar con él como director de Forever. Uh-huh. Él, claro, es una figura fundamental, aparte de evidentemente de la que estáis en las tablas, ese primer ojo, ¿no?, que ve el resultado que mostráis uh-huh. a través de la máscara.
Sí, sin duda, es nuestro faro, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando desde dentro, necesitamos esa mirada externa uh-huh. que es la que va a juzgar un poco en la prueba y error de lo que proponemos, de lo que se proponen desde dentro, el que va a saber evaluar con mayor distancia si la escena es lo suficiente elocuente, si el gesto funciona, si es preferible ejecutarlo pues más despacio, más rápido, si es necesario compartir con el público esta emoción en este momento. Claro, en esta, y luego está un poco la, hay una labor de dirección de espectáculo también, pero luego hay una labor casi de dirección de dramaturgia, ¿no? En el sentido de que nosotros creamos una creación colectiva en el que pactamos prácticamente todas las propuestas, pero claro, siempre tiene que haber una persona que ante una polémica o cuando no,
sea una disyuntiva, ¿no?, que tome una decisión.
Pues alguien tiene que tomar una decisión uh-huh. y en este caso le corresponde a Iñaki.
Uh-huh. Iñaki, ahora, ¿qué ha estado viendo estos meses de ensayos en Forever? Estamos ante una delicada obra de teatro, de nuevo, gestual, claro, de máscaras, como decíamos, y ante, bueno, pues una problemática, ¿no?, a la que se enfrenta una pareja.
Sí, bueno, volvemos a movernos en universos familiares, uh-huh. Núcleo y origen de todas las grandes tragedias y comedias. Uh-huh. Y bueno, sí, es una historia que gira en torno al deseo de una pareja que se quiere mucho, mucho, uh-huh. y desean tener un hijo o una hija. Y lo van a intentar y les va a costar, lo cual hará que este hijo sea todavía más deseado. Uh-huh. Y cuando el hijo llega, lo que van a encontrar no va a corresponder exactamente con la fantasía, ¿no?, digamos, que se habían montado. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, van muchísimos sucesos que tienen que ver pues con hablar un poco de las falsas expectativas, uh-huh. del forever, ¿no?, de esto que nos pensamos que es forever, uh-huh. del amor que pensamos que va a ser forever, los amores que acaban siendo forever a veces a nuestro pesar, porque, uh-huh. porque sí, son vínculos eternos, uh-huh. y es que no quiero desvelar mucho, pero quiero decir, son situaciones en las que yo creo que mucha gente se va a sentir identificada y va a reconocer, yo creo que un tema importante, muy generacional a día de hoy, que es, por ejemplo, pues como la educación de los niños, ¿no? Que en nuestra generación somos padres y madres con muchísima más información uh-huh. sobre las necesidades pedagógicas de un niño, y eso pues también a veces, bueno, nos ha llevado o nos lleva a sobreprotección.
Sí.
Y eso a veces conlleva también a que se aparezcan niños tiranos,
sí,
niñas tiranas. Entonces, bueno, se aborda toda esta dicotomía. Uh-huh. Siempre nosotros partimos de grandes paradojas, ¿no? Y aquí, pues bueno, tenemos una paradoja inicial sobre cómo un hijo puede llegar a hacer daño a una madre, ¿no? Es algo que nos preguntábamos.
Uh-huh.
Y
sí,
en torno a eso, pues, gira toda nuestra historia.
Y luego tratáis un problema tabú, ¿no? Un poco en relación con esto que comentas del hecho de lo que esperas, ¿no? Ante la paternidad, ante la maternidad, lo que te encuentras. Y bueno, pues luego los casos que desgraciadamente se dan de esa violencia filioparental, que ha habido estudios que vosotros, bueno, os habréis documentado, entiendo, y versa un poco sobre esto también, ¿no? La historia.
Sí, es como, al igual que en André Dorin, la enfermedad de Alzheimer,
sí,
era un contexto más que el tema en sí,
uh-huh,
aquí también surge un poco de la misma manera. Quiero decir, es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Y luego no es un espectáculo sobre la violencia, quiero decir, no es un episodio de hermano mayor, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, fue una paradoja inspiradora para, uh-huh, querer contar una particular historia en la que seamos capaces de entender y juzgar por igual a cada uno de los personajes.
Uh-huh.
Para, ¿no? Lo típico cuando te preguntas cómo ocurre esto, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo ha llegado a pasar esto?
Uh-huh.
¿Dónde empezamos a perder la comunicación? ¿Dónde se empezó a perder el amor? ¿Cuándo el amor nos ha cegado de tal manera que no hemos sabido ver qué era realmente lo que había ahí al otro lado?
Sí, entonces, todos esos interrogantes que además creo que planteáis en un escenario peculiar, ¿no? Un escenario giratorio, puede ser, que va,
sí,
a ofrecer una, no sé, una visión diferente al público.
Sí, realmente hemos apostado por un... hay un gran salto en cuanto al formato,
uh-huh,
escenográfico. Es un decorado giratorio que nos ofrece muchísimas posibilidades y dota al espectáculo de un ritmo frenético y que nos obliga a nosotros también, pues seguimos siendo el equipo de tres actores nada más. Nuestro virtuosismo está en estos cambios que hacen que de repente pues parezca que haya muchos más actores de los que realmente hay, ¿no?
Y aún así mantener el equilibrio, ¿no? Físico y emocional.
Bueno, sí, con eso todavía estamos lidiando. Yo esta mañana, cambiándome de pantalones, me he caído de culo, no te digo más.
Vaya, hombre.
Una cosa, digo, vale.
Bueno, habrá que integrarlo, sí, si ocurre. Y te ayudarán seguro en escena los dos que mencionas, que son de nuevo Edu Cárcamo y Garbiñi Sausti, ¿no? Quienes contigo están ahí en esa noria, por definirlo de alguna manera. La veremos a partir del 28 de enero, como hemos dicho, de momento en el Teatro Arriaga. Este trabajo que, bueno, hemos hablado de la temática, un poco del trasfondo también de esa escenografía, y tiene, por supuesto, pues un fondo musical del que se encarga alguien en el que confiáis de nuevo y que evidentemente no será parecido, pero tendrá este sello de lo que vamos a escuchar. Luis Miguel Cobo se ocupa del espacio sonoro de nuevo, ¿no? Ya lo hizo en Estas solitudes que escuchamos, en Quita miedos, y ahora sí, volvéis a contar con él.
Sí, sí. Luis Miguel, bueno, la sensibilidad y el talento, es un regalo poder contar con él en el, uh-huh, equipo. Es una persona muy demandada, o sea, que trabaja para mucha gente,
uh-huh,
y bueno, Iñaki y él se entienden muy bien, o sea, han encontrado ahí una manera de trabajar en la que, bueno, fácil, y bueno, y desde como actor en escena es algo que te facilita muchísimo el trabajo, porque te genera, solo escuchar su música te lleva al estado al que tienes que llevar a los personajes, y bueno, es una persona maravillosa y por eso seguimos contando con él.
Hemos mencionado parte del equipo, también, bueno, Garbiñe sigue ocupándose también de la construcción de las máscaras, ¿no?, como es habitual en Kulunka, y habéis contado con Ikerne Jiménez para el vestuario y escenografía, que también parte de ella y de la iluminación pues ha caído en manos de Javier Ruiz de Alegría. Más gente, me imagino, también detrás, pero un poco ese es el equipo, ¿no?, que está detrás de Forever.
Sí, tenemos también a Alberto García Wifi ayudándonos ahora en la dirección, y bueno, pues muchos colaboradores habituales, pero bueno, más o menos repetimos equipo, hacemos un poco de familia. Con Ikerne ya es una larga trayectoria que llevamos compartiendo, y bueno, sí, creando un poco en casa, ¿no?
Sí, bueno, pues con estos nombres yo creo que es apostar sobre seguro, una nueva producción de Kulunka Teatro a la que auguramos larga vida, y que, bueno, pues tenemos ya ganas de ver y de poner texto, ¿no?, como público que seremos. Forever, el 28 de enero en el Teatro Arriaga. Muchísimas gracias, José Daut, por haberte pasado por el último apuntador. Un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias a ti.
Y bueno, pues mucha mierda para aquel día y mucha biodramina, te diría también, viendo un poco cómo es la escenografía. Pero bueno, para ese día lo tendrás controlado, yo creo que ya estarás totalmente anclado al escenario.
Ya nos costará estar en tierra firme, ¿no?
Eso es. Bueno, pues será el público el que os eleve. Muchas gracias, y un abrazo enorme. Gracias, José.
Un abrazo, gracias.
Agur.
Like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise.